El objetivo de la clase de hoy, de la tutoría de hoy, es el explicar el tema 6 y un caso práctico y ver un poco un caso práctico del tema 5, ¿vale? Bueno, este es un caso práctico. Esto es un examen. ¿Sí?
¿No?
No. Ajá. Vale, pues. Aquí me dicen, no, esto no es el tema 5. ¿Por qué?
Porque el tema es el poder del caso único y es este.
Ajá, ese es el caso único, pero bueno, esto es un examen, ¿no? Que puede ser un examen de caso único.
Sí, así es. Creo que no, ¿eh?
No, me equivocamos. Bueno, igual, vamos a jugar. Igual, si no podemos, no podemos. Lo veamos rápidamente y después vemos también el otro caso, que sí que ahí vemos uno u otro, ¿vale? En los últimos años, diversos autores han empleado la hiperventilación voluntaria como método de inducción de activación fisiológica, que puede llevar a generar una reacción de ansiedad. El propósito de la investigación se resume en Cano, Vindel et al. En 2009, fue analizar el proceso de activación y la experiencia emocional de ansiedad utilizando la hiperventilación como técnica de inducción frente a una tarea ansiógena, preparación para hablar en público. Entonces se sometió a prueba la siguiente hipótesis. La hiperventilación inducirá una reacción de alta activación fisiológica, es decir, tasa cardíaca y conductancia de la piel, pero de escasa experiencia emocional ansiosa, valorada o valoración subjetiva de la ansiedad, frente a una tarea consistente en preparar una charla que generará alta activación fisiológica, así como un aumento significativo de la experiencia emocional de ansiedad. ¿Vale? Entonces parece que por ahora lo que están diciendo es que vamos a ver la hiperventilación, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca, ¿no? Tanto por un lado, ¿no? Dicen que se va a medir la activación fisiológica, ¿no? Como la experiencia emocional, ¿no? Los participantes en el experimento fueron estudiantes voluntarios de psicología y de trabajo social de la Universidad Complutense de Madrid. Se consideró criterio de exclusión el presentar algún tipo de patología orgánica o psicológica, así como algún tipo de alteración, consumo de medicamentos, consumo de alcohol, falta de sueño, lo que provocó antes de la realización del estudio, con una serie de preguntas directas. Por otro lado, dado que existía una amplia mayoría de mujeres, se decidió trabajar solo con ellas. La muestra final quedó constituida por 89 mujeres que realizaron ambas tareas en situación de laboratorio y conectadas a un aparato que registraba su activación fisiológica. Esta muestra se dividió aleatoriamente en dos subgrupos para realizar las tareas en distinto orden. Un grupo eran 45 y otro grupo eran 44. La tarea de hiperventilación consistía en respirar rápidamente, en respiraciones rápidas cada 3 segundos y profundas, hasta notar de forma clara cambios en las sensaciones corporales. En ese momento se lo indicaban al experimentador diciendo ya, tras lo cual se les pedía una valoración de los parámetros emocionales. Para la tarea de preparación de una charla, para charlar en público, el experimentador daba la instrucción de preparar mentalmente un tema de los explicados en clase para exponerlo posteriormente ante la cámara de vídeo. Pasados 3 minutos, se les pedía la valoración de parámetros emocionales y se les informaba que ya no era necesario hablar en la cámara. Entonces, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis y ofrecen evidencia en contra de la utilización de la hiperventilación como técnica para generar una experiencia de ansiedad. Pues lo primero que tendríais que ver, como siempre, en cualquier caso que tengáis en el examen, es el objetivo del estudio, ¿sí? Entonces, antes de leer nada, lo que tendríais que ver cuáles son las variables del objetivo del estudio, ¿vale? Si estudia una o más de una variable y si las variables que estudia están relacionadas, ¿en qué sentido? Entonces, ¿qué diríais que estudia? ¿Una variable o más de una?
Dos
variables, dices, ¿no?
Sí,
dos. ¿Cuáles son las dos variables que
estudia? La activación fisiológica y el aumento de la emoción.
No,
ansiedad,
la percepción subjetiva emocional.
Vale.
Valoración.
Dos variables, decís, una es ¿cuál?
La hiperventilación. La respiración es rápida.
Venga, voy diciendo. Entonces, habéis dicho, ¿no? Hiperventilación. Esto no pinto.
Es que está en el otro párrafo, no el de arriba.
¿Estoy escribiendo de arriba?
No, es que lo que... Las dos variables están en el otro párrafo,
de
arriba.
No, es que lo que estoy viendo es que no me pinta, o no me pinta el boli.
Y valoración subjetiva, ¿eh?
Ahora, ¿no? A ver si pinta ahora. Entonces, ¿las dos variables cuáles son?
Activación fisiológica y la emocional ansiosa. Y la experiencia emocional de ansiedad, ¿no? Lo que pone abajo, ¿no? Activación fisiológica y experiencia emocional de ansiedad.
Hoy no tengo boli, lo siento, ¿vale? Necesito escribir, lo siento, no tengo esta, ¿vale? Entonces, las variables que decís que es activación fisiológica, una, ¿no?
Sí. ¿Y la otra cuál? ¿La valoración subjetiva de la experiencia emocional de ansiedad?
Esto que se ha quedado colgado.
¿No sería uno?
Lo siento, es que se ha desconectado la web, a ver si funciona esto ahora. Bien, ahora tengo ya para escribir. Disculpad, ¿eh? Este es el tema de online y presencial, es un poco complicado. Volver a empezar. Bueno. Lo que yo escribo aquí, ¿lo veis? Lo que está ahí en casa. Aquí estoy haciendo rayita. ¿Lo veis? Vale, pues... Lo más importante cuando se resuelve un caso es identificar el objetivo de la investigación, ¿vale? Entonces, lo primero es que tenéis que identificar son las variables, antes de ver nada. Entonces, yo os preguntaba, a ver... ¿cuáles son las variables que se están tratando aquí? Pues parece que una cosa que le hace a la gente, ¿no? Algo le hacen, ¿no? Para después medir, ¿no? y lo que le hacen, ¿qué es? ¿Cuánta variable? ¿Estáis de acuerdo con que hay dos, no? Diríais sí. Que hay variable independiente, ¿no? ¿Sí? Y que influye, ¿no?, en variable dependiente, ¿no? Hay una, parece que hay, se estudia una relación causal, ¿no? Entonces, tenéis que ver si es una o más de una variable independiente, si es una o más de una variable dependiente, ¿vale? Entonces, ¿cuántas variables independientes diríais que hay? Independiente. Vale. Hay, decís por aquí que hay dos, ¿vale? Si decís que hay dos, tú tienes que decirme si hay dos variables, tú dices, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, variable independiente 1, variable independiente 2. Ahora me tienes que decir los valores de la variable independiente. Porque como es una variable, tiene valores. ¿Entiendes?
Yo creo que una es la hiperventilación.
¿Esto es?
Y otra es la preparación de la tarea.
Eso es, pero eso lo que sucede que si eso fuesen variables, tendrías que tener valores de esas variables. Y si te das cuenta, si tú lo ves bien, no tienes valores de esas variables, lo que tú tienes es, ¿no?, como instrucciones que le da a las personas, que pueden ser dos, ¿sí? Una puede ser hiperventilación, que le hace hiperventilación, y otra es la preparación de la tarea, ¿no? ¿Vale? Entonces, te das cuenta, es como la tarea que le pone a la persona, o que se hiperventile, o que se haga la idea de que tiene que dar una charla, ¿vale? Entonces, realmente, es una única variable independiente. Esto es una de las cuestiones que cuesta más trabajo ver. Y la forma de identificarlo es que si hiperventilación fuese una variable, tendrías que tener valores de hiperventilación.
Entonces, me estás diciendo que esos son los valores de...
De una única variable
de la
independiente.
De la tarea que le da, ¿no?
Vale. ¿Sabes? Entonces, bueno, el nombre de la variable independiente le podríamos poner...
Tarea,
¿no? Tarea propuesta, ¿sí? ¿Entendéis?
Por las instrucciones, ¿no?
¿Lo veis? ¿Y cuál es la variable independiente? Ahí estamos. No me acuerdo de tu nombre. M. Monedero 13, ¿cómo era?
María José.
Gracias. Entonces, María José. Es la tarea propuesta, ¿veis? Esto es lo más complicado. En el examen, identificar una variable y o valores, se trata de, si consideráis que hiperactividad, ¿sí?, o preparación de la charla, si esto fuese una variable, tendría que decir, pues a uno le dieron, ¿no?, hiperventilación, y a otro no le dieron hiperventilación. O a uno le dieron tanto de 2 segundos de hiperventilación y a otros 4. ¿Sí? Tendrías que tener valores de hiperventilación. Y preparación de la charla, porque tendrías que tener otros valores. Pero si te das cuenta, solamente tiene estos dos, solamente te habla de que, ¿no?, de que, por un lado, se hace hiperventilación y por otro lado se hace preparación de tarea, ¿vale?
¿Esos serán los valores?
Los valores de la única variable independiente, que es el tipo de tarea propuesta, ¿vale? ¿Ok? Y ahora, variable dependiente.
Ahí sí que hay dos, ¿no?
No sé, vamos a ver, ¿cuáles son las que mide? Mide
la experiencia,
la activación fisiológica.
Activación fisiológica, ¿no? Mide, ¿sí?
La experiencia subjetiva de la
activación ansiedad. Psicológica, ¿no? ¿Sí? Eso sí, lo veis, ¿no? La activación fisiológica, ¿sí? Y también la experiencia emocional, ¿vale? ¿Sí? Activación y experiencia emocional de ansiedad. Muy bien. Activación fisiológica y experiencia emocional, ¿vale? ¿Lo veis eso? Muy bien. Y ahora, bueno, pues habrá que ver, porque habría que ver después qué es lo que están preguntando y cómo, ¿verdad? Pues dice activación fisiológica. Después lo que dicen es, claro, que la activación fisiológica la piden por tasa cardíaca y conductancia de la piel. Es que si lo aumento, no puedo escribir. Lo siento. O ponte más cerca.
No se ve.
No lo veis, ¿no? Está hecho queriendo que no lo veáis. No lo tengáis que creer. No, os lo podéis descargar, está disponible. ¿Eh? Lo que os comenté la semana pasada, y recordáis, os he dejado esto. Un examencito. ¿Sí? Eso. Bueno, aquí yo no diría, no me arriesgaría así, ¿por qué? Porque depende de lo que está claro que miden, activación fisiológica, ¿no? Y experiencia emocional, ¿vale? ¿Estamos
abajo
de acuerdo?
Abajo lo preguntaba.
Sí, estamos de acuerdo con eso. Sí, pero fijaros que yo no me voy a las preguntas, ya todo el mundo está diciendo nada, nada más cuánto. No ir a las preguntas, hasta no tener claro
hay
eso.
Hay que desgranarlo bien antes.
Porque si tú no tienes claro cuál es el objetivo del estudio, como te vaya a las preguntas, entonces te vuelve loco, te vuelve loca, ¿sabes? Entonces te pones a buscar lo que... Ah, esto, puede ser. Y te pones entonces a volver a leer y releer.
O sea, antes,
que...
de ver las preguntas,
antes de ver las preguntas hay que hacer esto. Esto es, yo no lo tengo claro. ¿Qué es lo que no tiene claro? ¿El memorero? El que no tiene claro. Hemos quedado en que vamos a poner una VI y dos VDs. Una VI, que es tarea propuesta. Ah, la tarea, la variable independiente no tienes claro. ¿Qué es lo que te pasa con la variable independiente? Monedero, ¿cómo te llamas?
¿Mercedes?
María José, pero sí pone N. Bueno, María José, perdón.
Es que la variable independiente sería la ansiedad, en realidad.
La variable independiente es la variable que se manipula, ¿vale? Es una cosa. Manipula quiere decir que la persona que realiza el estudio decide qué valores va a tomar, ¿vale? Entonces, la ansiedad no podría ser variable independiente porque la ansiedad es algo que tú mides, ¿sí? Que tú registras, ¿vale? No tienes valores de ansiedad fijo. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es la tarea propuesta, que puede ser dos. O bien que se hiperventile... durante
pero
el día,
si la
¿no?
Tarea, si
respiraciones,
tarea.
Respiraciones rápidas cada 3 segundos y profundas. Y y después la otra tarea era preparación para una charla para hablar en público. ¿Vale? La hiperventilación sería una de las tareas que se propone. Lo siguiente que yo os preguntaría, a ver si esto sirve, es... ¿Todas las personas hacen las dos tareas o una sí y otras no?
Tú vas a hacer
las dos, pero después cambian el orden, ¿no? No.
Todas hacen las dos, o sea, las 60...
Sí, no, grupo, ¿no?
¿Cuánto era? ¿Las 89 mujeres hacen las dos?
No me acuerdo.
¿Las 89 mujeres hacen las dos tareas?
No, las dos no.
¿No?
No. Así es que la tarea tiene. Bueno, sí, la tarea sí, pero con dos variables, cada uno hace uno.
Muy bien, venga, vamos a ver. Venga. No, bueno, la idea es, bueno, toda, ahora la dinámica de la tutoría va a ser esta, ¿vale? Yo voy a decir, la semana siguiente vamos a hacer caso de intra. Voy a empezar por caso de intra. Si os lo traéis mirado antes, pues mejor. Si no, no pasa nada.
Es que esto es intrasujeto, ¿no?
Esto es.
Claro. Esto es intrasujeto, ¿no? Porque todos reciben el tratamiento.
Eso es. Muy bien. Hay dos posibilidades.
Pues yo estoy pensando que la independiente.
Vale. Pues entonces, vamos a ver. Vale. Los participantes en el experimento fueron estudiantes voluntarios, ¿no? Que al final eran estudiantes. ¿No? Las estudiantes, porque eran todas mujeres, ¿sí? Se consideró criterio de exclusión que no tuviera patología orgánica o psicológica, así como algún tipo de alteración, consumo de medicamentos, ¿verdad? Lo que se comprobó, ¿no?, antes de la realización del estudio mediante preguntas directas. Por otro lado, dado que existía una amplia mayoría de mujeres, ¿no?, la muestra final quedó constituida por 89 mujeres, ¿sí? 89 mujeres que realizaron ambas tareas, ¿sí? Que realizaron ambas tareas en una situación de laboratorio y conectadas a un aparato que registraba su activación fisiológica, ¿vale? O sea, que había un aparato que registraba su activación fisiológica, es lo que registraba, activación fisiológica, ¿sí? Por lo tanto, ¿hicieron o no todas las mujeres las dos tareas?
Sí. Entonces la variable
independiente. No, estoy hablando de la independiente. Solo de la independiente, ¿vale? La variable independiente tiene dos valores. La tarea propuesta, que puede ser hiperventilación o preparación a tarea. Todas las mujeres hicieron las dos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es intrasujeto. Es un diseño intrasujeto, ¿sí? Porque todos pasan por todas las condiciones, ¿vale? O longitudinales, ¿sí? ¿Cómo son asignadas las mujeres a las condiciones? Aleatoriamente. Por lo tanto, se trata de un experimento intrasujeto. ¿Vale? Entonces, es muy importante identificar bien el objeto de estudio. ¿Vale? Ahora vamos con la dependiente, ¿no? Que decía que había dudas por ahí. ¿Qué duda hay de la dependiente? La dependiente es lo que tú registras. ¿Tenías dudas? ¿Había ahí una persona con duda de la dependiente?
No. Iba a decir lo que
era la variable dependiente. Ah, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente, como muy bien dicen aquí, es lo que se registra o se mide, que es por un lado la activación fisiológica y por otra parte la experiencia emocional. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Entonces tenemos, ¿sí? Un estudio. ¿Cuántas condiciones tiene el estudio?
Dos.
Muy bien. Tantas como valores tiene la variable independiente, ¿vale? Después digo eso. ¿Sí? Vale. ¿Ok? Entonces vamos a ver ya un poco el estudio, ¿no? Vale, en este diseño el investigador manipula. Manipula no es que haga así cosas raras, ¿eh? Manipula es que decide cuándo aparecen los valores de la variable, ¿sí? ¿Qué es lo que manipula? La variable independiente con dos valores. A una variable independiente con dos valores. A dos variables independientes, la hiperventilación. Qué malo, esa pregunta, Dos variables independientes, sí, la hiperventilación y la tarea. Si no habéis pensado previamente, vais a caer mucha gente aquí en la 2, ¿vale?
Pero en la 1, ¿no?
Sí, pero hubieseis dicho, porque no pensáis que hubiese dicho, uno y otro, ¿no? Nosotros hemos quedado en que es esta, una independiente con dos valores, pero vamos a seguir leyendo, ¿no? No son dos variables independientes porque hiperventilación y tarea son los valores de la variable tarea, ¿vale? No, M. Castilla dice aquí, ¿por qué es experimental intersujeto? No, es intra, ¿qué he dicho? ¿Inter y sujeto? Intrasujeto, porque son las mismas personas que pasan por todas las condiciones. ¿Ok? Y la C sería dos variables independientes, la técnica de inducción a la ansiedad y la valoración subjetiva de la emocional. Porque esas no son las independientes, ¿no? La inducción de la ansiedad y la valoración subjetiva, eso no. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta es la A, ¿no?
Pero para saber la variable independiente, dijiste que lo que teníamos que también identificar era los valores. Si era una variable independiente, tenía que tener dos valores.
Tenía que tener al menos dos valores. Si no explicita los valores, ¿y cómo sabes cuáles son los valores? Pues yo no veo los valores, ¿cuáles son los valores? Pues cuando veas cómo asignar a las personas a las condiciones, pues ahí vas a ver los valores que son. Si uno los asigna a hiperventilación y otra tarea, pues son dos. Ahora, si tú hubieras dicho, uno hace una hiperventilación de 2, otro una hiperventilación de 4. Entonces hiperventilación es una variable. Porque hay distintos valores a los que asignan las personas, ¿vale? O todas las personas pasan por todo, no importa, ¿vale? Seguimos. Es un diseño experimental con dos grupos aleatorios, o experimental intrasujeto, o cuasi experimental con tratamiento repetido. ¿Lo veis claro ya? ¿Veis experimental intrasujeto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo otro? Porque no son dos grupos, no hay distintos grupos, ¿sí? Y cuasi experimental no, porque primero hay asignación aleatoria y porque no el tratamiento no se repite, son dos valores de tratamiento que se aplican una vez cada uno de ellos. ¿Vale? Seguimos.
La diferenciación entonces los dos grupos es por el orden en el que se aplica, ¿no?
¿Los dos grupos?
Sí, cuando pone N45 y N44, arriba.
Sí, eso es por el orden de aplicación de los valores de la UBI. ¿Vale? Porque tiene, ¿vale? Seguimos. La variable género se ha controlado mediante la técnica de la constancia, contrabalanceo mediante la técnica de bloque, y es una variable extraña no controlada. Se ha controlado mediante la técnica, dice, se ha controlado mediante la técnica de la... A ver, ¿quién dice la A?
Yo, no, mira, pues
¿quién dice la B?
Yo,
B. Vale, ¿y quién dice la C? ¿Y qué dicen el 70 del resto que no dice nada? No, a ver, no, porque no sabéis, y soy muy vergonzoso. A ver, para que sea una variable extraña controlada por técnicas de bloque, ¿sí? Al menos tiene que tener dos valores, ¿vale? Porque la técnica de bloque lo que persigue es equilibrar en una variable con respecto a sus distintos valores, ¿sí? Las distintas condiciones del estudio. Entonces, ¿cuántos valores tiene la variable género?
Tiene dos. Pero aquí no, hay uno.
Tiene uno,
porque claro, el otro lo desecha.
Entonces, cuando tú tienes una variable extraña que tiene un único valor, se denomina la técnica de control mediante constancia. ¿Vale? Porque tiene un único valor. ¿Vale? Así lo han controlado. Entonces, no, pues el género no es una variable que pueda estar afectando si te pone más o menos ansiosa, ansioso, ¿sí? Porque eso no puede decir que el género esté afectando. ¿Vale? Bueno, aquí a ver qué hacen los casos, ¿eh? No vea. Ahí vuelvo otra vez, ¿no? A ver, las variables dependientes son, fijaros que ahora la 3 entonces sería la A. La A, no sé. Era género mantenimiento constante. Sí. Las variables dependientes, ¿cuáles son? Las respiraciones rápidas y la preparación de la charla para hablar en público. ¿Esa? ¿Por qué no? Las respiraciones rápidas y la preparación para la charla, ¿por qué no?
Es lo que tú mides, por eso es la B. Pues tú mides la activación fisiológica y la valoración subjetiva, ¿no?
¿Por qué no es...? Os estoy haciendo otra pregunta. La respiración es rápida y la preparación a charlar, ¿no? De una charla para la tarea en público, ¿por qué no?
Esos son los valores de la variable independiente.
Muy bien, eso es lo que yo quería escuchar. Quiero que sepáis la que no es porque no es, ¿vale? Y esta no es porque estos serían los valores de la variable independiente. Muy bien. B, la activación fisiológica y la valoración subjetiva de la experiencia emocional de la ansiedad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Seguro?
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Pero no mirarme a mí fijamente. Yo no
me...
He hecho así, habéis dicho no. ¿Has visto?
¿Eh? ¿Habéis visto? No. Solo la
activación fisiológica, ¿no? Claro, esa es la que dimos antes, ¿no? Es la que dijimos claramente, ¿no? Activación fisiológica o relación subjetiva. Esa es, ¿no? Y la C, la tasa cardíaca y la conducta ansia de la piel. Y aquí, esta tiene guasa, pero no. ¿Por qué? Porque ha dicho que las personas estaban conectadas a un aparato que medía la activación fisiológica. Por lo tanto, es una medición. Y por otra parte, porque aquí no incluye la evaluación subjetiva de la experiencia emocional de la ansiedad. Por lo tanto, la C tampoco, ¿vale? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Te puede hacer dudar. Exacto. Esa es la idea. Que te haga dudar. Por eso es muy importante lo que hemos hecho al principio, no irte a las preguntas del tirón. Venga, vamos. Venga, ya queda poco. La división aleatoria de las mujeres en dos subgrupos para hacer las tareas en distintos órdenes informa de la aplicación de la técnica de A. Contrabalanceo intrasujeto incompleto. Contrabalanceo intragrupo incompleto aleatorio. Contrabalanceo intragrupo completo. ¿Sí? ¿Estáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué?
Porque la otra lo mismo.
Contrabalanceo porque se ha cambiado el orden de la tarea. Primero se ha puesto una y después otra y después el contrario.
No.
Intragrupo porque todas las personas han recibido los dos. Bueno, tratamiento, no sé, los dos valores de la variable independiente y con el completo ya me pierdo.
Lo completo quiere decir que todas las personas reciben todos los posibles órdenes, ¿no? O sea, aquí hay dos órdenes, ¿no? Como tenéis dos valores, ¿no? Primero hiperventila y después la charla, o primero charla y después hiperventila, ¿no?
¿Y eso lo están recibiendo los dos?
Sí. ¿Esto lo reciben los dos? Sí,
pero en diferentes.
¿Hay una duda allí? Claro, solamente hay un grupo en el sentido de que todas las personas pasan por todo, por todas las condiciones, pero a la hora de decidir el orden de por el que pasan por las distintas condiciones, conforman subgrupos, ¿sí? Por eso, si te fijas, había un subgrupo de un subgrupo de 45 y otro de 44.
Pero eso sería también la técnica de bloqueo, ¿no? Los subgrupos.
No, la de bloqueo era una técnica que se utilizaba para cuando tenía distintos grupos de sujetos. Cuando era intrasujeto, que hace el control del efecto del orden, ¿sí? Es contrabalanceo, ¿vale? 45 y 44 son los subgrupos, ¿veis? Que dice, ¿sí? Esta muestra se dividió aleatoriamente en dos subgrupos para realizar las tareas en distinto orden, ¿vale? Porque una, realizaron las tareas, primero una hiperventilación y otra, y la preparación de la charla, y la, mientras una estaba recibiendo hiperventilación y el otro recibía preparación a la charla, ¿sí? El otro, al revés, primero hacía preparación a la charla y después lo hiperventilaba, ¿sí? Entonces, todos los sujetos, todas las personas, todas las mujeres pasan por todas las condiciones. Entonces, como todos pasan por todas las condiciones, ¿sí? En todos los posibles órdenes, ¿sí? Por eso es completo, ¿vale? Si hubiese habido más órdenes, lo de completo o incompleto se refiere a eso, a si todas las personas pasan por todos los posibles órdenes de presentación, ¿vale? Por lo tanto, ni la B ni la C pueden ser porque dicen que es incompleto, ¿vale? Ni la B ni la A, perdón. La correcta sería la C, ¿vale? Seguimos. El muestreo utilizado es probabilístico, aleatorio, no probabilístico, de conveniencia o accesibilidad, probabilístico estratificado con afijación proporcional de género.
Es de conveniencia porque y de accesibilidad, porque son las que estaban allí.
Vale, estoy de acuerdo que son las que estaban, ¿no?
Estaban, claro.
¿Sí? ¿Lo dice? Los participantes en el experimento fueron estudiantes voluntarios, ¿sí? De la facultad, bueno, de psicología y de trabajo social, ¿vale? Entonces, no dice en ningún momento, para que fuese probabilístico aleatorio, tendría que haber dicho, ¿no? Se seleccionó, la muestra fue seleccionada al azar de un censo, ¿sí? Para que fuera probabilístico, ¿vale? Para que sea probabilístico estratificado con la fijación proporcional de género, tendrían que haberos dicho, pues, del total de estudiantes que se agruparon por titulaciones, de cada titulación se eligió un número al azar, teniendo en cuenta la proporción de género. O sea, que si en psicología el 80% son mujeres y el 20% son hombres, en la muestra elegida al azar de psicología, el 80% tiene que ser mujeres y el 20% hombres. Si en ingeniería el 60% son hombres y el 40% mujeres, la muestra elegida al azar en ingeniería debe ser 40-60, y así. Eso significaría eso, que de eso no dice nada. Lo único que dice es que elige mujeres de psicología y de trabajo social. Por eso es un no probabilístico, ¿sí? No probabilístico es porque no todas las personas tienen la misma probabilidad de participar en el estudio, solamente los que son de allí y dicen que quieren, que son voluntarias, ¿vale? De conveniencia o accesibilidad. Por lo tanto, esta sería la B. Muy bien. Y lo último, los resultados obtenidos muestran, ¿qué es lo que muestran? La ausencia del efecto de la variable independiente, las limitaciones de la hiperventilación para provocar una experiencia emocional de ansiedad, un efecto de interacción entre activación fisiológica y experiencia emocional subjetiva.
A ver.
¿Estáis de acuerdo? Sí, esta que te la dicen directamente, la B, sí. ¿No? Directamente dice, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis y ofrecen evidencia en contra de la utilización de la hiperventilación como técnica para generar una experiencia de ansiedad. Y ya está. Esta estaba clavada. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, si nos da tiempo, ¿sí? Después hacemos el caso único, este. Y si no, os digo que para la siguiente clase tenéis, ahora voy a explicar cuasi, ¿vale? Diseño cuasi experimentales. Pero aquí en la carpetita esta tenéis un examen de cuasi experimental. ¿Veis? Cuasi experimental de septiembre del 16, tipo B. ¿Veis? Entonces, la siguiente clase, pues voy a hacer un cuasi, y el caso práctico del tema 5. ¿Vale? Que es rápido. ¿Vale? ¿Ok? O sea, para la siguiente clase, pues pum, este. Este, ¿eh? Y el 5. Y este. ¿Vale? Vale. Y vamos al. ¿Qué? Al esquema 6, ¿no? Ahora el tema 6, ¿no?
Sí.
El tema 6 lo vamos a ver en 12 minutos.
¿Eh? En profundidad.
Hombre, y de sobra.
No.
Vale, el tema 6 es cuasi. ¿Qué es cuasi? Experimental, porque es casi experimental, pero no llega a serlo, ¿no? La diferencia fundamental del cuasi con el experimental es la asignación aleatoria de las personas a las distintas condiciones, ¿vale? Entonces, entonces, ¿qué tenéis? Hay en los cuasi experimentales, hay el objeto de estudio es causa-efecto, ¿sí? Es decir, una VI y una VD, pero no hay asignación aleatoria. Como no hay asignación aleatoria, se dice que los grupos no son equivalentes. No son equivalentes probabilísticamente hablando. Como no puede hacer asignación aleatoria, se supone que las variables extrañas las controlas menos, ¿vale? Se supone que hay mayor validez externa, ¿vale? Lo otro hacía referencia a la validez interna, ¿sí? Es decir, a la relación causa-efecto. Como no hay asignación aleatoria, pues entonces hay mayor probabilidad de que haya variables extrañas que afectan. Cuando dicen en los anuncios, esto está probado con evidencia, ¿no? Evidencia científica. Cuando dicen eso es porque han hecho un experimento aleatorio, ¿vale? Eso quiere decir evidencia científica. Y tiene mayor validez externa, ¿por qué? Porque si tú vas a un colegio, pues ya tienes los grupos conformados, no los conforma al azar, por lo tanto no está alterando la situación. Y normalmente, porque las situaciones se registran en los casos experimentales, que es lo que más se usa en psicología, en intervención social, educativa y de la salud, los cuasi experimentales son los que más se usan en intervención, en programas de intervención. Entonces, bueno, pues donde normalmente los niños van al colegio, ¿no? Al centro de salud donde tú vas, programa de niños sanos, ¿no? Higiene bucodental, ¿sí? Entonces se supone que por eso tiene mayor validez externa y menor validez interna, ¿vale? Ahora, bueno, ahorita aquí en los estudios. En el estudio de la amenaza de validez interna, tanto en los preexperimentales como en los cuasi-experimentales debe hacerse en función del contexto de investigación. Obviamente siempre tienes que estudiar qué variables pueden estar afectando. Esto que tenéis aquí son diseños preexperimentales, ¿vale? Diseño preexperimental, ¿eh? No cuasi-experimental, estos son pre. Que de hecho Tom Cook no quería incluirlos en su libro porque decía que esto era muy malo, muy malo, muy malo. Lo que pasa es que a la hora de la verdad se usa. El problema de los diseños preexperimentales, X significa la intervención, ¿vale? El tratamiento. Y O, la medición, la VD, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Que no tengo una medida previa, ¿no? Entonces no puedo comparar, ¿sí? Y yo digo, entonces hago la intervención, mido y digo, mira qué bueno es este programa, los niños son unas máquinas haciendo matemáticas, pero lo mejor es que ya eres unas máquinas, no es tu programa, que no tiene nada que ver, porque no tienes con qué comparar. Solamente este se puede aplicar en el caso de que ya sepáis el modus operandi, es decir, que ya sabéis que los niños y las niñas están arrastrando problemas con matemáticas, no mido, porque ya sí, hay historial previo y hace la intervención, pero no tiene la carencia que tiene que no puedes comparar. Previamente con un grupo de comparación y es igual, o sea, es que lo que sucede es que un grupo recibe el tratamiento y otro no, compara estas dos a ver si hay diferencia, pero claro, no tienes la medida previa de los dos grupos, por lo cual la equivalencia de los grupos no la tiene. Perdonad, estoy escribiendo con el trato. Y después tiene el diseño de grupo único con medida pre-post y con tratamiento en medio, ¿vale? El problema que tiene este es que las medidas puede que tengan problemas. O sea, si yo te hago una prueba hoy, pues no estaba nervioso, estaba ansioso, no había dormido, o sea. Entonces, esta medida puede tener problemas al compararla con esta, porque puede estar sometida a muchas variables extrañas que la alteren, ¿vale? Entonces, el diseño de grupo único con medida pre-post. Y para esto sugiero los diseños cuasi experimentales, donde básicamente lo que tenéis es, ¿veis? La línea discontinua, lo que ejemplifica es que son dos grupos, ¿sí? Este sería el grupo 1, perdón, y este sería el grupo 2, ¿vale? La línea discontinua es que son dos grupos, pero que no están conformados al azar, sino que normalmente son grupos naturales. El grupo 1 y el grupo 2, los dos los medimos, imaginaros, ¿no? Primero de eso. Pues a los niños y a las niñas los medimos primero de eso al principio en conducta altruista, ¿vale? Pero a uno le aplicamos un programa, ¿eh? Con vídeos, ¿sí? De cómo deben comportarse altruistamente y al otro no. Y después en el recreo, pues se ve su conducta altruista o se generan situaciones para ver si le comportan altruistamente. Pues este es el diseño, digamos, el que se usa en el 80% y tanto, 90% de las ocasiones, que es el diseño pre-test, post-test con grupo control no equivalente, ¿sí? Bueno, validez interna. Claro, aquí lo que pasa es que como tienes dos, ¿sí? Medidas previa y posterior, bueno, pues puedes un poco ver ahí si el efecto de la selección o de la historia pueden estar afectando. Las principales amenazas que tienen, y ya esto, si alguien tiene duda, se lo puedo explicar por correo o lo que sea, es la interacción de la selección con la historia local. Es decir, que a lo mejor da la casualidad que en ese colegio, en ese centro, pues que no, pues todos los niños participan en una ONG y están muy concienciados con la conducta altruista, ¿sí? Y es algo que está afectando aquí a este programa, ¿sí? Y tú no lo sabes. Entonces, como no tienen más grupo de comparación ni más medidas previas, pues es algo que puede estar afectando. Frente al diseño de grupo control no equivalente, tenéis los diseños de cohortes, ¿vale? Los diseños de cohortes lo que se basan es en, bueno, pues que hay situaciones donde las personas pasan por, de manera recurrente, por ciclos de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues normalmente los niños o niñas que están en un colegio, pues un curso está en, ¿no? A un nivel, siguiente otro nivel, ¿no? Al año siguiente, ¿no? Llegan los, ¿no? Los más chiquititos, más chiquititas, van al anterior. Normalmente, ¿qué pasa? Que los que van, ¿no? A primero de eso y los que pasan a segundo de eso, pues viven más o menos en el mismo barrio, ¿sí? Tienen características similares, ¿no? Incluso pueden que jueguen juntos. Entonces, cuando se habla de cohorte, ¿no? Se hace referencia a grupos de personas, ¿no? Que tienen unas características similares, ¿sí? Y que pasan por circunstancias similares. Normalmente, esto se da en salud, ¿sí? Programa de niños sanos, ¿no? Seguimiento, ¿sí? Del embarazo, ¿no? Cualquier tipo de programa estandarizado, ¿sí? Por centros de salud, por centros educativos, por centros sociales, pues atiende a las personas, a un grupo de personas que tienen características similares. Entonces se supone que es mejor el de cohortes que el de grupo control no equivalente, porque están conformados al azar y controlas más. A un grupo lo mides, ¿sí? Después esta ondulación, ¿sí? Parece que significa que los grupos están conformados porque son cortes distintas. En otro grupo hace la intervención, ¿sí? Y hace una segunda medida. Tú puedes poner O1, ¿sí? Hay veces que se pone O1 porque a cada grupo sería su primera medida. Pero en el cómputo de estudio sería comparar esta primera medida con esta segunda medida. Lo importante es que son cohortes, ¿vale? Aquí tenéis el diseño de discontinuidad en la regresión. Este parece que es igual que el de diseño de grupo control no equivalente, ¿sí? Porque veis, es la misma estructura, pero no es exactamente el mismo, porque aquí no está la C, ¿ves? La C ejemplifica que hay un criterio a partir del cual las personas reciben o no la intervención. Por ejemplo, si es una gráfica, perdón, ansiedad. Hay una serie determinada de niveles de ansiedad y esto es tiempo de hospitalización tras intervención quirúrgica. ¿Vale? Entonces, se sabe, dice, a partir de un determinado nivel de ansiedad, el tiempo de hospitalización después de una intervención quirúrgica aumenta. ¿Sí? Entonces, vamos, imaginaros, yo tengo aquí, y si no intervengo aquí, se dispara, ¿eh?, el tiempo de hospitalización. ¿Vale? Y ahora aquí tengo otro grupo, ¿sí?, que yo hago la intervención, ¿sí?, y como yo sé que si yo hago la intervención, esta gente que pasa de 5 me va a seguir estando hospitalizado, pues yo si los mido, pues lo que hago es, hago que se queden al el mismo tiempo de hospitalización. ¿Sí? La idea es que yo tengo que tener un punto de corte, ¿sí?, a partir del cual decidir dónde aplico el tratamiento. El problema, lo difícil de este problema, de este estudio, es que tienes que tener estudios previos que te digan exactamente cuál es la regla de asignación para que los participantes participen a los grupos. Necesita una medida cuantitativa, dice al menos recoger 30 participantes y la relación entre las variables tiene que ser lineal. ¿Vale? Este experimento le gusta mucho a un tal Trotsky, ¿eh?, que hay un libro muy bueno de él, Trotsky. Un minuto. Y para acabar, tenéis aquí diseño de retirada de tratamiento con pre-test y post-test. Esto ya lo controláis, porque como habéis visto, n igual a 1, ¿veis? Fijaros, tenéis un grupo aquí, ¿no? Yo lo mido, le hago la intervención, lo vuelvo a medir, y después le quito la intervención. Por eso es diseño de retirada de tratamiento, ¿veis? Primero te lo doy, después te lo quito, ¿sí? Y con todo lo que lleva implicado el n igual a 1, en el sentido de la reversión, ¿vale?
Bien. Entre O2 y O3 sigue el tratamiento, ¿verdad?
No, aquí no hay nada. Nada. Aquí no hay. Aquí tienes tratamiento, tú tienes tratamiento, ¿sí? Mide y vuelves a medir. ¿Para qué? Para ver si se ha mantenido, para hacer seguimiento del tratamiento y después le quita el tratamiento, ¿vale?
Ya está quitado el tratamiento, entonces no.
No, porque estás viendo si el defecto se mantiene o se quita habiendo retirado el tratamiento, ¿vale?
Pero de otra a otra es la que no tiene tratamiento.
No, pero lo que estás viendo aquí es un seguimiento.
Sí.
¿Vale? Y aquí diseño de tratamiento repetido, pues es te lo doy, ¿sí?, te lo quito y te lo vuelvo a dar, ¿vale? Se supone que de esa manera ve cuánto el efecto del tratamiento, ¿sí?, si se mantiene o no se mantiene. Lo interesante es tener diseño, para acabar, diseño de serie temporal e interrumpida, ¿sí?, con varios grupos, no solamente dos, sino distintos grupos que te hagan de control, distintos grupos que te hagan de tratamiento, y a uno le aplica el tratamiento y a otro no. Ese sería el mejor de los diseños cuasi. Bueno, pues con esto hemos visto el tema 6, ¿eh? Y la semana que viene, que no tenemos clase, ¿sí?, ¿vale?, la tenéis para estudiar el tema 7 y hacer los casos que os he dejado del tema 5 y 6. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias.